comienza una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Alice Ménard, martes 29 de abril, 2 de la tarde en París, y comenzamos como siempre con los titulares.
Andreína Flores.
En España, el presidente Pedro Sánchez anuncia la creación de una comisión de investigación para determinar las causas del apagón masivo que se produjo este lunes. El servicio ya ha sido restablecido en un 99%. Iremos a Madrid con nuestro corresponsal. Sin sorpresas, el liberal Mark Carney ha sido electo primer ministro de Canadá. Con 60 años y experto en el sector bancario internacional, Carney parece ser la figura que pueda plantarle cara a Donald Trump. Se cumplen esta semana 10 días de gobierno de Trump y analizaremos su férrea política contra la inmigración ilegal. Nuestra enviada especial nos lleva a una de las ciudades más afectadas, El Paso, Texas. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia, aquí en Radio Francia Internacional. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la creación de una comisión de investigación para determinar las causas del apagón general que afectó a toda España y ciertas regiones de Portugal e incluso Francia. Un caos que afectó principalmente el transporte ferroviario y aéreo, así como las comunicaciones y el comercio. Pedro Sánchez se pidió tiempo para investigar y, sobre todo, prometió transparencia en los resultados.
Estamos analizando e investigando esos 5 segundos. Los datos que se tienen que analizar son ingentes. Se necesita tiempo para poder tener un análisis y un diagnóstico claro y certero y, por tanto, no volver a sufrir este tipo de vulnerabilidades.
Pero, a falta de una respuesta clara, las preguntas se siguen flotando en el ambiente. ¿Fue una falla técnica? ¿Fue acaso un ataque externo? Nuestro corresponsal en Madrid, Ray Sánchez, nos explica cómo se vive este debate, esta incertidumbre en la calle.
Una vez que se ha restablecido el suministro eléctrico en el día posterior al gran apagón, queda pendiente esclarecer qué ocurrió este pasado lunes a las 12:33 del mediodía para que en apenas 5 segundos se precipitara la caída del sistema eléctrico en toda la península ibérica. Descubrir lo sucedido es una prioridad para el gobierno español, según ha declarado el presidente Pedro Sánchez.
Que lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar jamás.
No fue un ciberataque, ha descartado Sánchez. Tampoco hay pruebas concluyentes para sospechar que el gran apagón haya sido obra de un ataque terrorista o de un experimento, asegura el presidente español, que ha pedido no dar pábulo al ruido y a la desinformación. El gobierno español ha creado ya una comisión de investigación. También pedirá un informe independiente a Bruselas, aunque Sánchez pide paciencia.
La prisa no debe llevarnos a la desinformación ni al error.
Sánchez ha advertido que exigirá todas las responsabilidades a los operadores privados cuando haya conclusiones sobre las causas del gran apagón. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Gracias, Ray. Y bien, como decía nuestro corresponsal, el servicio eléctrico ha sido restablecido en un 99% según las autoridades, pero para muchos la noche sin luz fue larga, especialmente para aquellos que no pudieron regresar a casa por la falta de trenes o de aviones. La sala multieventos Movistar Arena de Madrid, con capacidad para unas 15.000 personas, permaneció abierta durante la noche para albergar justamente a las personas en esa situación. El director del Movistar Arena, Manuel Saucedo, nos cuenta más.
Cuando Madrid empezó a despertarse, viendo que las estaciones de autobuses, de trenes, estaban colapsadas de gente, decidimos abrir el recinto. Tardamos un poco más porque no teníamos energía eléctrica. Cuando llegó la energía eléctrica, activamos el recinto, lo comunicamos y abrimos las puertas. Tuvimos que transformarlo en un hotel con vistas. Cruz Roja instaló 100 camas y las camas daban a la pista de baloncesto porque hoy se juega un partido de Euroliga, ¿no? Vinieron como 100 personas, fue un constante goteo toda la noche, unas familias con niños, había bastantes extranjeros. También había gente joven con mochila, bueno, era una variedad de la gente que normalmente ocupan los aeropuertos, las estaciones, bastante extranjero, que no sabía dónde ir y aquí estuvieron. Bueno, ya teníamos la experiencia durante la pandemia, convertimos el Movistar Arena en un centro de vacunación, es decir, que alguna experiencia ya tenemos.
Escuchábamos al director del Movistar Arena de Madrid, Manuel Saucedo, y añadimos que Portugal, por su parte, también descartó hoy la teoría de un ciberataque como causa del apagón que afectó a toda la península ibérica. El gobierno portugués apunta a un problema en la red de transporte de energía eléctrica ocurrido en la vecina España. Y tal como se esperaba, el liberal Mark Carney ha sido electo primer ministro de Canadá, sucediendo a Justin Trudeau. Carney tiene 60 años y su experiencia se ha concentrado principalmente en el sector bancario internacional, pero sobre todo es una figura que responde a lo que los canadienses necesitan en este momento, plantarle cara con firmeza a Donald Trump, especialmente en la imposición de aranceles. Vamos a Montreal con nuestra corresponsal Diana González.
Because this is Canada and we decide. What happens here?
Defender a Canadá y construir un país fuerte fueron algunos de los mensajes de Mark Carney ante sus partidarios reunidos en Ottawa, un discurso durante el cual insistió en la importancia de fortalecer los lazos con aliados en Europa y Asia.
When I sit down with President Trump, it will be to discuss.
Las amenazas de anexión del presidente estadounidense Donald Trump y la guerra comercial fueron ejes de esta campaña federal en la que el alto costo de la vida, la inmigración y la vivienda también fueron centro de preocupaciones. Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, debutante en la arena política, se presentó durante la campaña como la mejor alternativa para hacerle frente a Donald Trump. Con su victoria, los liberales se aseguran un cuarto mandato consecutivo. Por su parte, el líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, reconoció la victoria de Mark Carney y prometió que exigirá la rendición de cuentas al gobierno. Desde Montreal, para Radio France Internacional, Diana González.
Gracias, Diana. Y justamente se cumplen esta semana 100 días de gobierno de Donald Trump que sin duda han sacudido al mundo entero. Varios temas están sobre la mesa: la imposición de aranceles a más de 60 países, especialmente a China, el recorte del gasto público estadounidense que ha significado la eliminación de miles de puestos de trabajo y, por supuesto, la férrea política contra la inmigración ilegal. Nuestra enviada especial a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, Natalia Olivares, recogió los testimonios de migrantes latinoamericanos que han vivido por años en Estados Unidos, pero que ahora temen ser deportados. Escuchemos.
La ciudad del Paso, en Texas, ha vivido un golpe tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. Los migrantes con permiso o sin permiso de estadía han sido un blanco de esta guerra que marca el fin del asilo político y el acoso a los extranjeros.
Mi nombre es Eloísa Flores, soy inmigrante, he emigrado de México a Estados Unidos desde hace 14 años. Mi mayor temor es, como le he comentado anteriormente, ir a la tienda y que me pare ICE y me deporte. El hecho de ir manejando y que nos pare un policía y nos pida nuestro estatus, ese es nuestro miedo. Y el mayor temor no es abandonar este país, es regresar a nuestro país con tanta violencia. ¿Cómo regresa uno a México cuando teníamos un negocio allá? Los carteles te empiezan a pedir la cuota cada semana, estar trabajando simplemente para ellos. Llega el día que van ellos por la cuota y yo me les pongo enfrente y les digo que no les voy a dar nada más. Y no iban con pistolas, iban con metralletas. ¿Tiene usted idea el terror que se siente? Haz lo que quieras, me tienes que matar. Mátame, pero ya no te voy a volver a dar dinero. ¿Qué podemos hacer? ¿Volver?
La criminalización es sistemática y los que viven legalmente aquí también son blancos.
Mi nombre es Mirna Cabral, tengo 38 años de edad, radico aquí en El Paso, Texas, en Estados Unidos, pero soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. Llevo aquí 33 años viviendo en Estados Unidos. Y ahorita mi estatus es un estatus legal temporal por medio de DACA, el cual me permite estar en todo el país legalmente. Puedo trabajar, pero no puedo salir de Estados Unidos. Si a mí me llegan a deportar, no sé qué vaya a pasar con mis hijos. Yo y mi mamá tenemos ya casi 14 años separados. Ella fue deportada. Literalmente lo que me separa a mi mamá son, yo creo que 2 millas es el río. Ella está aquí cruzando el río a nada, a 5 minutos de donde yo estoy, tan cerca y tan lejos.
Donald Trump está lejos de su objetivo de deportar a 1 millón de personas, pero en El Paso se teme que esto solo sea una cuestión de tiempo y de presupuesto.
Vamos ahora a Bolivia. El partido en el poder, Movimiento al Socialismo, el MAS, proclamó este lunes la candidatura del presidente Luis Arce, aunque el mandatario aún deberá confirmar si buscará la reelección en los comicios del 17 de agosto, a pesar de la impopularidad de su mandato. Los detalles con Paola Ariza.
En teoría, Arce tiene hasta el 11 de mayo para decidir si se presentará a los comicios, día en que el MAS deberá presentar los nombres de sus aspirantes para inscribirlos en la carrera electoral. Este lunes, el mandatario agradeció la nominación de su partido durante un acto en una plaza de La Paz, sin aceptarla ni rechazarla abiertamente, pero sí aseguró que su gestión había impulsado la democratización en un mensaje transmitido por la cadena de televisión pública.
Nuestras organizaciones, el pueblo, va a elegir sus candidatos a diputados, senadores, presidente, vicepresidente, alcaldes, sin ningún dedazo, hermanas y hermanos.
La apuesta del MAS por Arce es arriesgada, ya que todas las encuestas lo ubican en el último lugar, pues la crisis económica por la escasez de dólares y de combustible en el país han bajado fuertemente su popularidad. Si finalmente es candidato, enfrentaría al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y al expresidente Evo Morales, que insiste en su aspiración con su nuevo movimiento Evo Pueblo, pese a que la justicia lo inhabilitó como aspirante.
Gracias a Paola. Y avanzan los preparativos para el cónclave que inicia el 7 de mayo en el Vaticano, donde se elegirá al nuevo Papa, sucesor de Jorge Bergoglio. Y en ese contexto se ha dado a conocer el caso del cardenal italiano, que ha sido vetado de ese cónclave, condenado por malversación de fondos y despojado de sus privilegios por el mismo Papa Francisco. Hablamos de Angelo Becciu, quien defiende su inocencia, pero que ha aceptado acatar la decisión. Manu Terradillos nos cuenta más.
He decidido obedecer. Con un escueto comunicado confirmaba el cardenal convicto Angelo Becciu que desiste en sus intentos de participar en el cónclave. Becciu, quien en su momento llegó a ser considerado papable y era asesor del Papa Francisco, cayó en desgracia tras ser condenado a 5 años y medio de cárcel por malversación. Francisco Bergoglio le apartó de sus funciones, pero Becciu insistía en que mantenía el título de cardenal y su deber era participar en el cónclave. Finalmente Becciu ha desistido tras la publicación de 2 documentos firmados por el fallecido pontífice en los que Francisco confirmaba que no podría participar.
Y así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Alice Menard en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci.